Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio en esta mañana siguiendo nuestra enseñanza en la primera carta de Pablo a los Corintios, o por lo menos la primera carta que nosotros tenemos de Pablo a los Corintios, porque probablemente hubo una antes de esta, pero esta es la que Dios decidió que era palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar Primera de Corintios, estamos en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Si alguno no trajo una Biblia, aquí está Joel dándoos un buen ejemplo para que puedan tomar una y seguir la enseñanza, que no vaya usted simplemente a creer ciegamente lo que yo voy a decir. De eso no se trata. Estaremos estudiando esta carta en el capítulo 10, en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice, y vamos a estudiar solamente hasta el versículo 14, así es que Primera de Corintios 10, versículos 1 hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres vivieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Algunos de ellos, según está escrito, como ellos lo codiciaron, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como un ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que es nuestro refugio, que es nuestra guía, que es absolutamente todo lo que nosotros tenemos para poder vivir la vida de manera que te honre a ti, mi Dios. No hay absolutamente nada en lo que podamos confiar que no sea en tu palabra, mi Dios. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Ahí está absolutamente todo lo que ocupamos, mi Dios. Tu palabra nos lleva al Evangelio, nos muestra el Evangelio, nos hace vivir por el Evangelio, nos hace actuar y vivir el resto de nuestras vidas por lo que el Evangelio ha hecho en nosotros, mi Dios. Que podamos atesorar tu palabra cada día. Es mi más sincera oración, mi Dios. Que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder entender tu palabra en esta mañana y que tu palabra nos guíe a vivir de una manera que te honre a ti, mi Dios. Que nos guíe a vivir para la gloria de tu santo nombre, mi Dios. Pon palabras en mi boca, mi Dios, y ayúdame a hablar tu verdad con amor en esta mañana para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Yo quiero que usted piense por un segundo, antes de que entremos en los detalles de este tema, cómo existen personas, y tal vez usted se pueda identificar con alguna de estas, no que se va a identificar, no que yo estoy viendo a alguien, estoy pensando en esa persona, pero cómo existen personas en esta vida que en algún momento donde tal vez están en un estatus social o económico que es bastante elevado, entonces sienten gran seguridad a causa de ese estatus, de esa situación en la que están pasando. Están bien de salud, están bien económicamente y entonces se sienten que están muy seguros y ni siquiera piensan en las posibilidades de que un día eso puede simplemente cambiar en el futuro. Quizás usted alguna vez ha visto cómo un estatus ha cambiado tan radicalmente que una persona que se sentía muy seguro y que estaba perfectamente bien, de un punto a otro está completamente hacia el otro lado. Esa es una realidad de la vida. Esa es una realidad que nosotros tenemos que vivir con. Quizás usted alguna vez ha visto una persona, usted sea una de ellas quizás, en el que se ha sentido muy seguro en su caminar espiritual porque usted está yendo a una iglesia muy buena, a una iglesia que a usted le agrada mucho, a que usted le gusta mucho como su pastor predica o lo que él dice o la iglesia en sí, la manera en la que adoran. Y usted se siente muy seguro en su caminar espiritual a causa de esa situación, de esa iglesia, de ese pastor o de lo que sea. O quizás usted diga, algunas veces yo me he sentido muy bien en mi caminar espiritual a causa del conocimiento que he adquirido y me siento firme, me siento que nada nunca ni nadie me podrá mover, me podrá hacer caer, me podrá hacer tropezar. Y es todo porque yo tengo un gran conocimiento o porque yo tengo una buena iglesia o porque yo tengo un buen estatus de cualquier tipo. Y también nos hemos... Si somos bien conscientes, hemos visto a muchas de esas personas, quizás usted las haya visto, yo definitivamente puedo hablar que lo he visto, a personas que primeramente se han visto como grandes personas y todo el mundo los admira y dicen, esa persona nunca jamás va a sucumbir, nunca jamás va a caer en una situación y de un pronto a otro es una persona completamente diferente. Está en otra situación completamente. Pablo, en este texto hace una amonestación grande, una amonestación fuerte, utilizando el Antiguo Testamento, y es una amonestación contra la falsa seguridad, contra eso de sentirnos que ya lo tenemos todo y que nos sentimos firmes por causa de una seguridad que usted le puede poner el propio nombre. En ese sentido, ellos se sentían a causa de su madurez, de su iglesia, de sus líderes o de cualquier otra cosa. Ellos sentían una seguridad y Pablo destruye completamente su argumento y les dice, tengan cuidado dónde ustedes ponen su seguridad, dónde está la firmeza de su caminar en la fe, de su andar con Cristo, porque aquel que está firme, dice Pablo, mire que no vaya a caer. Aquel que se siente hoy firme, que se siente hoy fuerte, no vaya a pensar que puede tratar mal a los demás o que puede sentirse que es más que alguien más porque por causa de su firmeza se siente seguro por el resto del tiempo en su caminar cristiano. Quiero hacer un paréntesis. No estoy hablando de salvación acá. Estoy hablando de nuestro caminar con Cristo, de sentirse seguro ahora en nuestro caminar con Cristo y que nada nunca me va a hacer tambalear. Porque yo tengo mucha madurez, yo tengo mucho conocimiento, tengo buenos líderes, tengo una buena iglesia. Y Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Así es que lo que vamos a hacer hoy es vamos a estudiar los primeros 14 versículos del capítulo 10 de Primera de Corintios. Y vamos a ver cómo Pablo les hace advertencia tras advertencia a la iglesia de Corinto de tener cuidado, de no ir a ceder a la tentación, de no ir a simplemente perder ese estatus de seguridad que están sintiendo porque su seguridad estaba puesto sobre algo que es falso. Así es que los versículos del 1 al 14 estaremos hablando acerca de esa amonestación contra la falsa seguridad. Así es que Pablo hace una amonestación a la iglesia de Corintios en este pasaje y esa amonestación está basada en el ejemplo del pueblo de Israel en la historia, en el pasado. Su amonestación es acerca de esa falsa seguridad de haber inclusive participado del bautismo o de la cena del Señor y sentirse porque como yo ya soy un creyente que participó del bautismo o como yo ya soy un creyente que mes a mes tomo la cena del Señor, entonces me siento seguro en mi caminar con Cristo y estoy bien, entonces nada me preocupa. Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corinto de el peligro que puede traer ese tipo de razonamiento. El peligro en nuestro caminar con Cristo. Yo quiero que usted vea primeramente en la primera parte del versículo 1 cómo la providencia de Dios y lo que les ha pasado a la nación de Israel, Dios quiere que les sirva a la iglesia de Corinto como una experiencia, como un ejemplo de lo que podría pasar cuando ponemos nuestra confianza en una seguridad que es falsa. O simplemente no estamos sabiendo manejar nuestra vida cristiana. Él dice en el primera parte del versículo 1, porque no quiero que ignoréis, hermanos, a nuestros padres. Aquí Pablo está llevando a los corintios a ver hacia atrás, a ver la historia del pueblo de Israel. Y la idea es que esta historia sirva de gran experiencia para los cristianos de la iglesia de Corinto en esos días. Y el punto de Pablo es, que los judíos habían gozado de grandes privilegios, pero habían caído bajo grandes castigos. Ellos habían gozado de grandes privilegios, pero habían caído bajo grandes castigos. Yo podría pasar acá y darles una lista grandísima de privilegios. Póngase a pensar solamente por un segundo. Eran el pueblo escogido por Dios. Eso es un privilegio que todos nosotros desearíamos gritar día con día. Somos el pueblo escogido por Dios. ¿Qué mayor privilegio podría una persona tener que decir yo soy un elegido, un escogido por Dios? Ellos eran ese pueblo por el que Dios había traído juicio grandemente sobre la nación de Egipto y los había sacado de Egipto con mano dura, demostrando el amor y verdaderamente cuánto les estimaba. Dios los había sacado de ahí. Ellos tenían como sentirse seguros. Tenían como sentirse, nosotros somos ese pueblo que nada ni nadie nos va a mover. Nunca vamos a quizás recibir castigos de parte de Dios. Porque nosotros somos los elegidos. Nosotros somos la nación por la que Dios castigó a otros. Eran privilegios verdaderamente. Así es que Pablo dijo, vean esto. Como ellos han gozado de privilegios, pero también hay algo que es cierto. Ellos también habían caído bajo grandes castigos, aún después de haber gozado de grandes privilegios. Una pregunta. ¿Será que el bautismo, el hecho de haber sido bautizados, nos da la seguridad a nosotros de que la disciplina de Dios o el castigo de Dios no vendrá? Bueno, Pablo utiliza eso como un ejemplo. En el versículo 1 y en el versículo 2, él dice estas palabras. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo que nosotros estamos viendo acá es como Pablo muestra la analogía, el ejemplo del bautismo representado simbólicamente en la historia, en un evento histórico que tuvo lugar en el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Él dice que ellos estuvieron bajo la nube. Él dice que pasaron por el mar. Esos son indicativos de que fueron bautizados simbólicamente. Y dice él también que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así es que Pablo utiliza eventos históricos que él dice que apuntan o simbolizan al bautismo de nosotros hoy o al bautismo de la iglesia de Corintios en aquellos días. Y dice, ellos también fueron bautizados. Ellos también podían sentir la seguridad de haber sido bautizados. Simbólicamente lo que pasó en ellos representaba el bautismo que ustedes tienen el día de hoy. Así es que, además de esto, Moisés es presentado aquí como un tipo de Cristo. Si usted solamente piensa por un segundo, Moisés fue el ungido, el escogido por Dios para ir a donde el pueblo de Israel estaba en la esclavitud en Egipto y libertar al pueblo de Dios y sacarlo de la esclavitud. De igual manera, Cristo, como el verdadero Moisés, como el más grande personaje al que Moisés apuntaba, fue al lugar donde nosotros estábamos cautivos por los pecados y de ahí nos libertó, pero no esta vez de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado para hacernos hijos de Dios. Así es que estas imágenes que nosotros podemos ver acá apuntan a que nosotros fuimos bautizados, nosotros hemos sido bautizados en Cristo, así como el pueblo de Israel también fue bautizado en Moisés, quien era un tipo de Cristo. No sé si me están siguiendo en cuanto a esto. O sea, lo que Moisés está haciendo es poniendo paralelos de privilegios que habían tenido ambos, tanto la nación de Israel como el pueblo de Dios. Así que cuando las personas son bautizadas, estas son identificadas bajo la autoridad de Cristo. Dice ahí la palabra de Dios que ellos fueron bajo la nube, y más adelante dice que bebieron de la roca también, y dice que la roca era Jesucristo. Así es que estos son paralelos que encontraba o que encuentra Pablo acá. La nación de Israel fue partícipe de la bendición del bautismo en la persona de Moisés. Y por otra parte, nosotros, o podemos decir la iglesia de Corinto, fue partícipe de la bendición del bautismo, pero ahora esta vez en el verdadero Moisés, o sea, en Jesucristo. Aquí tenemos un paralelo de privilegios que verdaderamente nos podrían hacer sentir seguros. Y la pregunta inicial era, ¿será que el bautismo nos dé la seguridad de que nosotros ya estamos bien y podemos estar tranquilos por el resto de la eternidad? Fue un gran privilegio el que ellos hayan recibido esa cobertura espiritual de parte por medio del bautismo, unos en Moisés, los otros en Cristo, a quien Moisés verdaderamente representaba. Y la pregunta que nos queda hacernos es la siguiente, y todavía no la voy a contestar. ¿Será que el haber gozado de tal privilegio nos exime de ser disciplinados si no nos importa vivir la vida para la gloria de Dios? ¿Será que el privilegio tanto de los israelitas como de los corintos, del haber sido bautizados, unos en Moisés, otros en Cristo, siendo un simbolismo Moisés del siguiente? ¿Será que ese privilegio les exime de ser disciplinados si por algún motivo a ellos no les importa vivir para la gloria de Dios? Yo quiero decir esto antes de avanzar. Quizás usted diga, bueno, por un lado tenemos al pueblo de Israel, por otro lado tenemos a la iglesia de Corintios, pero nosotros ahora somos otro pueblo. Y yo quiero decirle a usted, las enseñanzas de la palabra de Dios aplican para nosotros también hoy. Así como Dios le estaba mostrando por medio de Pablo a la iglesia de Corinto que esa experiencia no fue un privilegio que los eximió a ellos del castigo, también se lo está mostrando a usted y a mí hoy. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Yo creo que ya respondí un poco la pregunta, pero seguimos adelante. Supongamos que tenemos este privilegio maravilloso de que cuando venimos a Cristo, luego podemos ser bautizados, y esto representa que hemos sido unidos con Cristo. Todo esto es cierto. Y puede hacer que usted piense que por causa de ese privilegio, nunca usted va a caer, nunca usted va a cometer errores que le lleven tal vez a que Dios le discipline en su vida. Agréguele a eso otro, imagínese que no solamente usted fue bautizado, pero también semana o mes a mes usted está participando de otro privilegio grandioso, que es el participar de la cena del Señor. Otra vez, en medio de la ordenanza de la cena del Señor, el pueblo de Dios se está identificando con la persona de Cristo. Se está identificando con Cristo, está hablando de su unión, porque está diciendo, yo estoy feliz de que, aunque me haya dolido, estoy feliz de que Él verdaderamente entregó su cuerpo y derramó su sangre por el perdón de mis pecados. Eso es un verdadero privilegio. Así es que la pregunta es, ¿será que basado también en el segundo privilegio ahora de participar de la cena del Señor, nosotros podamos tener seguridad de que el castigo o la disciplina no vendrá en nuestro caminar cristiano si descuidamos la manera en la que vivimos? Versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vea qué interesante. Una vez más, Pablo hace una analogía y ahora acaba de usar los ejemplos de estar bajo Moisés, bajo la nube, bajo o cruzando a través del mar, como el bautismo. Ese fue un simbolismo que Pablo vio, y ahora además dice que ellos comieron en el desierto la comida espiritual. Ahora, cuando dice la comida espiritual, ¿no creen ustedes que ellos comían codornices o comían el maná y era como chispas y era espiritual? No, lo que esto quiere decir era que era un alimento que había sido enviado por Dios. Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, cuando ellos comían en el desierto, tanto el maná como las codornices, era porque Dios les había dado ese alimento y por tanto era alimento espiritual. Y de la misma manera dice que también bebieron de la bebida espiritual, que fue Dios mismo también quien ordenó a Moisés que tocara la roca y que la roca iba a dar agua para ellos. Así es que cuando la roca dio agua, su bebida también era espiritual. Así que, y dice, y la roca era Jesucristo. Ahora Pablo entonces presenta aquí la analogía o el ejemplo, y esta vez lo hace con la cena del Señor, y dice que estos dos elementos que acabamos de ver, tanto el alimento como la bebida, son simbolismos de la cena del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dios proveyó el alimento, Dios proveyó la bebida espiritual. Así como la cena del Señor, en la cena del Señor que nosotros tenemos hoy, el pan y el vino son lo que Dios nos ha dado para participar de estas, Pablo está diciendo que lo que ellos hicieron en el desierto era simbolismo de esa cena del Señor. Así es que ambos, la nación de Israel como el pueblo de Corinto, estaban recibiendo el privilegio de participar de la cena del Señor. No sé si me siguieron en esto, es un simbolismo. El punto aquí es, una vez más, que en ambos casos estos son privilegios exclusivos de los hijos de Dios. Esos son privilegios que Dios nos ha dado. Si usted es un hijo de Dios, Dios le ha permitido que usted sea parte de su unión con Cristo, representada por medio del bautismo, y también de su unión con Cristo, representada por medio del participar en la cena del Señor. Y de ese simbolismo lo vemos desde la nación de Israel. Así que Pablo encuentra esa conexión en los eventos históricos para que ellos puedan ver las similitudes que tienen con la historia de Israel. Ambos participaron del alimento y ambos participaron de la bebida. Ese alimento en lo histórico y esa bebida les trajo salvación físicamente a la nación de Israel. Pero este alimento, que es el cuerpo de Cristo entregado por nosotros, y esta bebida, que es la sangre de Cristo derramada por nosotros, nos trae a nosotros salvación, pero espiritualmente hablando. Pero una apunta hacia la otra. Así es que el privilegio de los israelitas, de que Dios les haya proveído las necesidades, de cómo ellos simbólicamente se habían identificado con esta roca que es Jesucristo, es similar al privilegio de la iglesia de Corinto de participar en la cena del Señor y de esa manera ser identificados con Cristo. Y la pregunta es, una vez más, la siguiente: ya vimos el bautismo, ahora vimos la cena del Señor. ¿Será que el gozar de tal privilegio nos exime de la disciplina si no nos importa vivir para la gloria de Dios? ¿Será que el privilegio de gozar de tales privilegios nos exime de la disciplina si no nos importa vivir para la gloria de Dios? Yo quiero decir, esto es falsa seguridad. Esto no es cierto. Y la razón por la que lo digo es siguiendo la enseñanza de Pablo en versículos 5 y 6. Él dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Esparcidos es otra manera de decirlo. Dice que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, aunque Dios les había dejado gozar de todos estos privilegios. Aunque Dios les había dado el gozar de ser parte de la nación escogida por Dios. Dice: estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Así que lo que debemos de decir primero es que todos estos privilegios no son, son seguridad falsa si usted está pensando que usted está completamente bien solamente porque usted goza y participa de estos privilegios. Así de sencillo. No fueron razón. Estos privilegios no fueron razón para evitar el castigo cuando ellos decidieron darle la espalda a Dios. Yo quiero que usted piense en usted. No piense solo en los judíos, no piense solamente en la iglesia de Corinto, ahora piense en usted. ¿Será que el hecho de que usted haya una vez dicho, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador? ¿Será que el hecho de que usted en algún momento haya gozado de un tiempo espiritual donde usted verdaderamente llegó a una fe genuina en el Señor, pero ahora no le importa su vida espiritual? ¿Será que eso lo exima a usted de recibir la disciplina del Señor si usted le ha dado la espalda a Dios como lo hizo la nación de Israel? Estas cosas sucedieron, dice Pablo, como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. Ellos le dieron la espalda al Señor. Y dice que cuando ellos le dieron la espalda al Señor, dice que la gran mayoría de ellos, una gran parte de ellos, quedaron tendidos en el desierto como parte del castigo de Dios por causa de haberle dado la espalda a Dios. Así es que la seguridad en los ritos, la seguridad en haber hecho algo en el pasado, pero no querer continuar firme en la obra del Señor, es simplemente una seguridad falsa. Dios demanda del pueblo de Dios, Dios demanda de sus hijos que vivamos para la gloria de su nombre, que vivamos en obediencia a Él. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 12, que presentemos diariamente nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso no es hoy y duro un mes o un año o dos años y digo, ah, mira, ya me está haciendo falta, voy a hacerlo de nuevo. No, Pablo dice que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, diariamente. Esa es la disciplina espiritual de un creyente. Así es que sentirse seguro por el estatus hoy es tonto. Es tonto. Yo le pregunto a usted, ¿será que Pablo podría sentirse seguro a causa de su estatus? Un gran apóstol del Señor. Un gran predicador, un gran misionero que fue llevando el evangelio y plantando iglesias por muchas partes. Quizás el estatus de Pablo sí sea suficiente, ¿cierto? Y yo le digo, Pablo no se confiaba en su estatus. Escuche las palabras. Primera de Corintios 9, 26 y 27. Él dice, por tanto, yo de esta manera corro. Ojo, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo llegue a ser descalificado. Pablo cree que la lucha, Pablo cree que el cristiano vive como un hijo de Dios todos los días en una batalla, en una lucha constante, y no puede descuidar ningún día de su vida. Porque el enemigo podría tomar ventaja, porque su carne podría tomar ventaja y podríamos empezar a sucumbir como lo hizo también la nación de Israel. Los corintios eran personas que se sentían muy bien, se sentían muy seguros. Pablo les está diciendo, yo mismo, dice Pablo, corro siempre con mis ojos puestos en la meta. Yo mismo peleo no como alguien que tira golpes a lo loco, sino con un objetivo en mente. Y lo hago y golpeo mi cuerpo día con día. O sea, me sacrifico día con día en las disciplinas espirituales. No vaya a ser que yo mismo, después de haber sido un proclamador del evangelio por un largo tiempo, vaya a ser descalificado. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez se ha sentido seguro a causa de su estatus? ¿Alguna vez se ha sentido seguro porque su conocimiento ya es suficiente como para mantenerme firme? ¿Alguna vez se ha sentido seguro porque en su iglesia son buenos y predican bien la palabra de Dios? Pablo dice, si te sientes firme, mira que no caigas. ¿Qué importa el estatus, la situación que te rodea? Es una lucha día con día. Vamos a ver algunas exhortaciones que Pablo hace, y voy a tener que pasar rápido a través de estas, para que ellos vean que el pueblo de Israel, después de tener todos esos privilegios, después de sentir la más grande seguridad a causa de todos esos privilegios, cayeron en situaciones que finalmente trajeron la disciplina o el castigo de Dios hasta el punto de dejarlos esparcidos, muertos a través del desierto, a una gran mayoría de ellos. Número uno, alejarse de la idolatría. Versículo 7 dice, no seas pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a juzgar. Éxodo 32:6 dice, Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pablo no se está inventando estas palabras. Si usted quiere saber el contexto de estas palabras, es Moisés ha subido el monte Sinaí, está en la parte más alta. Dios está teniendo una conversación con Moisés en la cual Dios le está dando los mandamientos a Moisés. Se los está escribiendo en una piedra. Y el pueblo de Israel está abajo y está diciendo, necesitamos un Dios para adorar. Y Aarón les dice, bueno, denme oro. Y les hizo un becerro. Lo fundió y lo hizo, me imagino que bien bonito. Y después de que Aarón les había dado el becerro, les dice, aquí está su Dios. Hagan lo que ustedes quieran. Y dice que el día siguiente, ellos se levantaron temprano, ofrecieron holocausto, o sea, ofrecieron sacrificios a ese Dios. Y dice, y trajeron ofrendas de paz a ese Dios. Y escuche con atención lo que sigue. Y el pueblo se sentó a comer y beber. Y luego se levantaron y se regocijaron. ¿Qué acabamos de decir? Que era la comida y la bebida del pueblo de Israel en el desierto. Era comida espiritual. Era bebida espiritual. Era lo que Dios les había dado. Así que ellos estaban, de una manera, diciéndolo de manera de nosotros, ellos estaban adorando a un becerro. Estaban adorando a un Dios falso, estaban trayéndole ofrendas de paz, rindiéndole sacrificio. Y por otro lado decían, pero también tenemos que participar de la cena del Señor. También tenemos que comer de lo espiritual, de lo que Dios nos ha dado. El corazón de ellos se había contaminado hasta el punto que ellos, siendo todavía partícipes de las bendiciones de Dios, de estos privilegios como lo era el que Dios les tuviera cuidado y les proveyera el alimento y la bebida, ellos todavía querían seguir participando y vivir en idolatría. Y dice que después de que hicieron adoración, ofrendas de paz, comieron de lo que Dios les había dado, después empezaron a festejar, a bailar. Lo que menos le importaba era si Dios estaba siendo agradado por medio de esto. Así es que esto es algo muy, muy triste. Éxodo 32, versículos 19 en adelante. Dice que Moisés venía bajando. Dice, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y los hizo que bebieran el becerro. Y usted dice, pero Moisés, ¿qué te pasa? Estás muy bravo. ¿Sí? Si Moisés estaba enojado, ¿cómo estaría Dios? Si Moisés estaba enojado al punto que los hizo beber el oro hecho polvo de su mismo becerro, ¿cómo estaba entonces Dios en ese momento? Usted dice, ¿qué pueblo más malo? ¿Qué pueblo más malo? Pero no piense en el pueblo, piense en usted. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y le decimos, Dios, pongo en tus manos todo mi día y te pido que me bendigas y que no te apartes de mí? Y abro mis ojos y empiezo a vivir y se me olvida que Dios existe en todo el resto de mi día. Y soy mi propio Dios, hago lo que me da la gana, hago lo que a mí más me gusta. A Moisés no le gustó absolutamente nada esto, a Dios tampoco le gusta nada. Alejarse de la idolatría es un ejemplo que nos da la nación de Israel. Se los dio Pablo al pueblo de Corinto y ahora Dios nos los da a nosotros también. Alejarnos de querer vivir solamente de la manera que a mí me place. Eso es idolatría. Si hay algo que está reemplazando a Dios en su corazón, eso es idolatría. Además, dice Pablo, alejarse de la fornicación, versículo 8, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y un día cayeron 23,000. En Números 25 dice 24,000. Yo creo que Pablo no estaba equivocado, Pablo simplemente no estaba contando, por lo menos los 1,000 que habían matado los jueces. Así es que 23,000 es un buen número. Pero lo que Pablo está diciendo acá Ellos llegaron a una tierra, eso lo pueden ver en Números capítulo 25, y se encontraron unas mujeres que les agradaron, las mujeres de esa tierra, y ellos empezaron a fornicar, a mezclarse con esas personas, y empezaron a jugar con el pecado, cuando Dios les había dicho que ellos iban a ser una nación santa, una nación completamente apartada, que nos iban a mezclar, que Dios les había dicho, cuando lleguen a las tierras a las que yo les he dado, no se mezclen con las personas de ahí. Pero ellos empezaron a coquetear con este pecado, con estas mujeres madianitas. Y lo que sucedió es que estas mujeres les decían a ellos, vamos y adoramos a nuestro Dios, a ese famoso Baal de Peor, que era el Dios de ellos. Y cuando se dio cuenta, la nación de Israel estaba fornicando de dos maneras, físicamente y espiritualmente. Estaban yéndose tras dioses falsos. Estaban fornicando de dos maneras. ¿Qué sucedió? Ellos llegaron al pueblo y en el momento en que llegaron no pecaron, pero apenas empezaron a ver el pecado, ver a las mujeres y empezaron a codiciarlas y probablemente la situación empezó en sus mentes y dejaron que eso siguiera y dijeron, nosotros somos la nación escogida por Dios, nosotros podemos permanecer firmes, pero el pecado, con el pecado no se coquetea, con el pecado no se juega, porque finalmente esto nos puede seducir y hacernos caer y sucumbir. Y entonces estaríamos cayendo en fornicación. Así es que Pablo les dice, ni forniquen como algunos de ellos fornicaron. Número 3, no provocar al Señor tampoco. Versículo 9. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Número 21. Números 21. Versículos 5 y 6. Dice, y el pueblo habló contra Moisés, murmuraron, porque no, y dijeron, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable, alimento que había dado el Señor. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Ahí el Señor, una vez más, vio cómo ellos provocaron, ellos verdaderamente estaban provocando al Señor. Por medio de lo que ellos estaban diciendo, el alimento es malo cuando Dios les estaba dando ese alimento. Y de la misma manera, más adelante, y una cosa que nosotros debemos de pensar, Él dice que Él les dio el alimento y que Él les dio la bebida. Y después dice, y la roca de la que provenía la bebida era el Señor mismo, o sea, era Dios mismo. Así es que recordamos cómo ellos provocaron al mismo Señor ahí en el desierto. Y la pregunta es, ¿quién se atreve a provocarle ahora que Él está glorificado y sentado a la diestra de Dios? ¿Quién se atreve a provocarle ahora que Él está verdaderamente glorificado y sentado a la diestra del Señor? Versículo 10, dice, no murmurar contra el Señor tampoco. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Números capítulo 16, versículos 41. Versículos 46 y 49. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Versículo 46. Dios les envió una plaga. No estoy leyendo el versículo todo. Dice que Dios les envió una plaga. Y el versículo 49 dice, y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700. Sin contar los que murieron por causa de Coré. Algo semejante a esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Muchos estaban murmurando contra otros líderes y diciendo, yo soy de este y el otro no es el mejor. Inclusive murmurando contra Pablo. Y Pablo, como un siervo del Señor, en el caso de que alguien estaba murmurando contra él y su obra, ellos estaban también murmurando contra Dios, así como lo estaban haciendo en el desierto. Pero una vez más, el ejemplo de lo que está sucediendo en el desierto es una enseñanza, es una lección para ellos en esos días. Estas historias fueron escritas como ejemplo para ellos. Dice el versículo 11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin, al fin de los siglos. Pablo está diciendo, todas estas cosas que sucedieron históricamente, que sucedieron y que fueron escritas, sucedieron como un ejemplo para los que han llegado al fin de los tiempos. Lo que esto significa es que para los que han o los que están después de Cristo,
Pablo marca que a partir de Cristo, después de Cristo, empieza o empezó el fin de los tiempos. Así que todos los que estamos a este lado, las historias de allá fueron escritas para enseñarnos a nosotros, para darnos un ejemplo a nosotros, para que nosotros podamos aprender de los errores de otro, para que no cometamos los errores que otros cometieron, que podamos, como dice el dicho, escarmentar en cabeza ajena. Y de esa manera poder vivir para la gloria de Dios. Todo lo que está escrito en las Escrituras es con el propósito de que nosotros podamos aprender. Continuamos porque el tiempo va avanzando muy rápido y Brandon me está quedando viendo mucho. El que crea que está firme, dice Pablo, tenga cuidado. Tenga cuidado, no sea que se caiga. Versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Los israelitas, como les dije hace un rato, estaban orgullosos de todos los privilegios y de todo el estatus que ellos tenían como la nación escogida por Dios, pero cayeron en el desierto. Ellos no les importó vivir para la gloria de Dios y su estatus no les ayudó. Sus privilegios de los que habían participado no les ayudaron. Y esta caída, tengo que decir acá, no significa la condenación eterna, sino el castigo corporal de la muerte de ellos en el desierto. Yo creo que decir más que eso sería salirse del contexto de Pablo, ir más allá de lo que Pablo nos está enseñando acá. Los creyentes de Corinto también estaban muy orgullosos. ¿Sí se acuerdan de la enseñanza de las últimas dos lecciones en Corinto, donde ellos se sentían más que los demás? Ellos decían, podemos comer lo que ha sacrificado a los ídolos. De todas maneras, los ídolos no son nada. Nosotros somos espirituales y sabemos esto. Podemos coquetear con ellos, podemos participar con ellos. Y Pablo les dice, eso es cierto, los ídolos no son nada. Y ustedes no tienen ningún problema, no están pecando si comen. Pero hay un asunto, que esa arrogancia, ese sentirse seguro a causa de la gran madurez que tienen, y entonces a causa de mi madurez puedo coquetear, puedo meterme a donde está haciéndose una celebración pagana y comer y estar tranquilo porque yo estoy seguro, porque soy muy valiente. Eso podría ser que los haga caer como cayeron la nación de Israel. Así es que esto es de mucho cuidado. La evidencia histórica afirma que la seguridad, los dones, los privilegios que Dios les ha dado a las personas no son una garantía de que la disciplina de Dios no vendrá si nosotros no permanecemos siendo fieles. Debemos esforzarnos, como dije, al igual que Pablo, día a día en nuestras disciplinas espirituales. El creyente no obtuvo su salvación para cruzarse de brazos y esperar y vivir de acuerdo con el mundo. El creyente fue llamado a vivir su vida cristiana día con día para la gloria de Dios. Día con día para la gloria de Dios. Haciendo sacrificios, dice Pablo. Sacrificando que no me siento con deseos. Necesito sacar tiempo para esto. Necesito sacar tiempo. Necesito enfocarme en obedecer a Dios. Necesito vivir verdaderamente para la gloria de Dios. Debemos escuchar verdaderamente con atención las palabras de Pablo. ¿Te sientes firme? Ten cuidado, no sea que caigas. Y antes de terminar este punto, quiero dejar claro aquí que Pablo no está discutiendo la seguridad eterna de la salvación de una persona. Pablo no está discutiendo el tema de si se pierde o no la salvación. Él está hablando del peligro de apoyarnos en falsas seguridades para estar firmes. Su punto no es si se pierde o no la salvación. Si usted forza el texto a decir eso, usted está descuidando completamente el contexto en el que Pablo está hablando acá. Y Brandon lo ha estado diciendo, y yo lo he estado diciendo, y muchas personas nos lo han dicho. El contexto es clave. El contexto es vital. Usar este texto para defender que la salvación se pierde es descuidar completamente la enseñanza de Pablo que él nos está transmitiendo acá. Continuamos. También Pablo les da palabras de ánimo. ¿Y saben qué pienso yo cuando escucho a Pablo darles palabras de ánimo? Yo pienso que después de escuchar estas cosas, probablemente usted y yo, o tal vez la iglesia de Corinto, pueda estar sintiendo convicción puedan estar siendo exhortados verdaderamente y usted diga, yo me siento así. Y puede ser que usted diga, ¿y ahora qué hago? Puede ser que diga, yo ya he estado coqueteando con este pecado y ¿qué voy a hacer? Ya no sé de qué manera salirme. Entonces Pablo les da palabras de ánimo en el versículo 13 y les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Lo que Pablo está diciendo es dándonos palabras de ánimo. Tal vez la iglesia de Corinto pueda decir, bueno, pero yo he estado coqueteando con un pecado y no solo eso, sino que también he caído en un pecado y ahora ¿qué hago? Y Pablo dice, Dios le ha dado a usted las fuerzas para evitar, para salirse, para apartarse de ese pecado. Dios no le dio a usted, Dios no permitió que fuera puesto enfrente de usted una tentación que sea más grande que su capacidad de mantenerse firme en medio de esta. Dios le está dando garantía de que Él es fiel y que nosotros podemos permanecer firmes en esta prueba. Dios es fiel y Él no nos abandonará. Debemos de acogernos a su gracia, a su poder y no confiar en mis propias fuerzas, sino en sus promesas para mi victoria. No es que Esteban sea muy valiente y lo pueda lograr, sino que Dios es fiel y la victoria Él me la dará. No es que ninguno de ustedes tengan mucha valentía como para vencer en medio de la prueba. Dios es fiel y Él nos ayuda a salir adelante. El cristiano es llamado entonces a estar alerta, a enfrentar las luchas con la mentalidad correcta. Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Y si nosotros sucumbimos, si nosotros cedemos en la tentación, es porque no nos agarramos firmes de su promesa. Es porque no nos sostenemos firmes de su promesa. No lo olvide, debes de ser valiente y aún más y más y más valiente día con día. Porque entre más usted quiere vivir para la gloria de Dios, el enemigo va a tratar de atacarlo más y más. Y nosotros debemos de confiar en Dios, en su gracia, en su protección y no en nuestra propia capacidad. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros hacer. Y por último, Pablo les exhorta como hijos. Acaba de decir Pablo, mire, les digo, no les va a sobrevenir nada que ustedes no puedan pasar adelante. Tienen toda la capacidad necesaria para poder salir adelante. Y ahora Pablo les exhorta como a hijos y les dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Quizás sin leer este versículo usted pueda decir, mira, Dios me está diciendo a mí que yo puedo salir adelante. Entonces voy a seguir viendo hasta dónde el pecado me quiere dominar. Y entonces cuando ya esté a punto de dominarme, yo me paro y digo, yo tengo las fuerzas en el Señor para salir adelante. Eso es lo que podría uno llegar a pensar que podría pasar. Pero Pablo le dice a las personas, antes de que usted empiece a coquetear con el pecado, antes de que usted lo vea arrimarse a usted, antes de que usted lo vea llegar muy cerca de usted, huya, huya de la fornicación. No se quede ahí a probar el valor que Dios le ha dado. No se quede ahí a probar si usted puede vencer. Porque su corazón y su mente lo pueden traicionar. Y podría usted terminar sucumbiendo al pecado.
Así es que Pablo les exhorta a no ir a dejar que la idolatría los rodee y esa seguridad que ellos sienten los haga mantenerse firmes dentro de esa situación. No, en otras palabras, no estén coqueteando con el pecado, porque podrían verdaderamente caer, así como lo hizo la nación de Israel. No te vayas a sentir fuerte ahí. El consejo de Pablo es huir. ¿Lo puedes identificar? ¿Puedes ver que el pecado está enfrente de ti y que quiere seducirte? No te quedes a ver cómo lo va a hacer. Es hora de huir. Ese es el consejo más grande que nosotros podemos apreciar hoy. Yo quiero terminar haciendo unas cuantas preguntas. ¿Alguna vez te sentiste muy seguro a causa de que vas a una buena iglesia? Otra vez. ¿Alguna vez te sentiste muy seguro a causa de lo que sabes, de todo el conocimiento que has adquirido? ¿Alguna vez te sentiste muy seguro
por causa de lo que practicas hoy? ¿Alguna vez te sentiste muy seguro a causa de tu gran madurez espiritual que tienes hoy? Y yo te digo, ten cuidado, no vaya a ser que caigas a causa de tu falsa seguridad sin ser diligente. El cristiano necesita ser diligente. Puedes estar seguro que Dios no va a permitir que usted sea tentado más de lo que usted pueda resistir, pero no te quedes a coquetear con el pecado. No te quedes a ver hasta dónde puedes aguantar. Puedes alejarte en el momento correcto. Y yo le pregunto a usted, ¿alguna vez le ha pasado que coqueteas con un pecado? ¿Alguna vez le ha pasado y que finalmente terminas sucumbiendo en él? Quizás no es en el pasado, quizás sea ahora mismo. Quizás sea ahora mismo que estés coqueteando con un pecado y que creas que vas a mantenerte firme y que no, y no, y no, y no vas a caer en él. Porque junto con la prueba, Dios también me dio la salida. Entonces yo lo voy a vencer. Quizás esa sea su situación hoy. Pero yo quiero que usted escuche la voz de Dios hoy mismo. Él le dice a usted, ahora mismo déjalo, aléjate de acá. Ahora mismo déjalo y aléjate de este. No podemos coquetear. Busca agradar a Dios con tu vida. Deja de perder el tiempo jugando con la concupiscencia que finalmente te va a hacer caer en el pecado. Afírmate en Dios y practica las disciplinas espirituales día con día. Así como Pablo, disciplínese. Golpee su propio cuerpo. Conviértalo en un esclavo del Señor Jesucristo para que pueda usted mantenerse firme y salir adelante. Yo creo que necesitamos entender que el estatus, que la posición, que mi conocimiento, que mi iglesia, que mi líder, que todo lo que me rodea no me asegura a mí que yo voy a caer. Y debemos de afirmarnos en Dios y alejarnos del pecado para vivir para la gloria de Dios. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos día con día, mi Dios, porque la lucha es real. La lucha está enfrente de nosotros, mi Dios. Y tú nos has dado un arma maravillosa y es correr hacia ti, mi Dios. Cuando el pecado está enfrente de nosotros, no nos paramos a pelear contra él, sino corremos hacia ti. Porque tú nos has dado la victoria del pecado en la persona de Jesucristo, mi Dios. Ayúdanos a poder recordar esto día con día. Dios, yo oro por cada uno de nosotros que podamos pelear firmes, yendo hacia ti todo el tiempo, mi Dios. Oro también por cada uno de los que están peleando hoy mismo, ahora mismo, con situaciones pecaminosas, mi Dios. Que ellos puedan ver que la única esperanza y la única victoria está en ti, Señor. Y que puedan afirmarse en ti y encontrar maneras de practicar las disciplinas espirituales en obediencia a ti, mi Dios. Y mantenerse firme en medio de su lucha día con día, mi Dios. Traerte toda la gloria a ti cada día. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu misericordia día con día. Necesitamos de tu gracia y de tu perdón, Señor. Para vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.